viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
¿Existe Dios? ¿Existe? ¿Realmente existe? Es una pregunta válida, es una pregunta que quizás usted ha tenido y quizás nunca la ha respondido o ha obtenido respuesta y prueba. Miles de millones de personas en la Tierra no creen en Dios. Y muchos otros sí creen en Dios de una forma o de otra. Generalmente es un Dios inventado o imaginado. Esa ha sido la historia de la humanidad. En un mundo que está tan confundido acerca de este tema, ¿cómo podemos estar completamente seguros que Dios sí existe y que de hecho hay un Dios viviente, un verdadero Dios? ¿Cómo puede usted estar seguro? Sería tonto realmente para alguien simplemente suponerlo. Sería tonto suponer que Dios existe y que Dios no existe, cualquiera de los dos. Sería, tonto decir. ¿Es esto algo que usted no puede comprobarlo? ¿Es una cuestión que usted solamente espera poder estar en lo correcto? Hay gente que dice, no creo que en Dios, pero yo temo decir que no creo en Él porque algún día quizás lo voy a conocer. Esto no es algo que simplemente podemos suponer o adivinar o... Dios no espera que usted haga eso. Usted tiene que poner esfuerzo y tiempo en comprobarlo. Pudiera usted tener que estudiar algo, pudiera tener que ponerle pensar realmente, seriamente, y no simplemente creer lo que otros que pues dicen que son más inteligentes, que les dé explicaciones de este tipo. O están ellos promoviendo ideas tontas. Cuando promueven como la teoría de la evolución, que hablaremos aquí más adelante. Algunos rechazan la idea de que Dios existe porque no pueden verlo. ¿Es algo racional? ¿Es algo realmente tiene sentido? Piensen, por ejemplo, la electricidad. Es muy invisible, como Dios lo es. No obstante, la electricidad es muy poderosa y existe. Definitivamente que existe. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con esto. Pero simplemente porque Dios es invisible, no quiere decir que uno puede, pues, ignorar la pregunta y poner este asunto a un lado. Una creación que vemos sin un creador tiene sentido lógicamente. ¿Puede una mente lógica y racional llegar a la conclusión de que puede haber una creación sin tener un creador? Si usted tiene un reloj o un teléfono, el que puede dar la hora, el hecho que usted puede tener ahí el tiempo o en el teléfono o en el reloj no exige la lógica que hubo alguien que lo inventó y lo construyó y lo armó. En el caso del teléfono, toda la electrónica no exige que alguien lo creó, o se supone que nosotros creamos que este aparato mágicamente se juntó todas las piezas por sí solo y que de alguna forma hubo gases que explotaron y de repente ahí había un teléfono inteligente o había un reloj. Yo le estoy diciendo, ya sea que tenga un reloj en su mano o un teléfono en su bolsillo, que puede hacer todas estas cosas increíbles y que simplemente sucedió de por sí solo, que nadie de hecho lo diseñó y nadie lo armó y lo fabricó. Usted me diría que estoy loco y estaría de acuerdo con usted. No obstante, la ciencia quiere que nosotros creamos en la teoría de la evolución, la cual dice que las cosas vivientes en el mundo llegaron a existir por medio de un proceso natural de cosas que suceden, como por ejemplo que no hay nada y está chocando con nada y ya creó esto todo. Es lo que se supone que creamos eso. Dicen que todo el mundo y todo lo que hay comenzó en una melcocha de partículas y de todo tipo de materiales que estaban por miles y millones de años estuvieron en chocando entre sí, que de pronto empezó a formarse algo. Eso nunca ha sido posible probarlo. ni comprobarlo. Por eso le dicen la teoría de la evolución. De hecho, es eso y nada más, una teoría. ¿Por qué pues promueven eso cuando no pueden comprobarlo y no tienen evidencia? Pues esa es un intento de deshacerse del creador cuando hay una creación obvia, todo a nuestro alrededor y todo alrededor de aquellos que promueven. Ellos mismos son parte de esa creación. El cerebro increíble, el poder mental que tienen ha sido creado, y ellos quieren de alguna forma pues explicar por qué hay una creación, cómo fue que estuvo la creación aquí sin un creador. Y cuando uno estudia en alguna publicación que detalla la teoría de la evolución, van a fijarse que tienen muchas palabras como probablemente, posiblemente, quizás, parece. Usan eso porque no hay nada definitivo acerca de la teoría de la evolución. No hay nada autoritativo. La teoría entera está basada en suposiciones intelectuales, en razonamiento humano, y no hay ningunos hechos para comprobarlo. Y los científicos no pueden dar una prueba innegable que la vida se vino o se produjo de la nada, aunque pueda haber sido materia por un proceso natural. Aunque pudiera hacerse eso, que lo cual no puede ser, pero ¿de dónde vino originalmente aquella materia? La evolución es el intento de Satanás de convencer a la humanidad que Dios no existe. También es el intento de Satanás de convencer a la gente que no tienen futuro. La evolución nos da el futuro más triste que cualquiera pueda esperar. En la década de 1970 hubo un astrónomo, el señor Hoyles, Sir Frederick Hoyle. Él creía en la evolución y él creía lo que se le había enseñado por la educación en la universidad, y él empezó a calcular la probabilidad matemática del origen espontáneo de la vida derivado de toda esta materia y radiación y elementos que estaban todos en algún tipo de masa, que estaban pues juntamente hace millones de años atrás. Y este científico quería comprobar matemáticamente cuál sería la probabilidad de este origen espontáneo de la vida de acuerdo a la teoría de la evolución. Y esto me recuerda de otro hombre, no me acuerdo, que alguien que estudió todo esto, no me acuerdo su nombre ahorita, pero él vino a la conclusión que la evolución y la probabilidad de que la evolución fuera cierto era tan probable como poner una bomba debajo de una imprenta y que explotara y que todas las piezas de esos elementos cayeran a tierra y conformaran exactamente un diccionario. ¿Cuántos de los eruditos piensan que si ponen una bomba bajo una imprenta, que todas las piezas van a volar con esta bomba y que van a caer todas en una forma de un diccionario? Nadie creería eso, desde luego. Pero esto es lo que están pidiéndonos que creamos cuando creen en la evolución. Este británico, Frederick Hoyle, era un evolucionista y él quería calcular la probabilidad matemática del origen espontáneo de la vida. Y aplicó todas las leyes de termodinámica y de química y todas las diferentes combinaciones y posibilidades de generación espontánea, simplemente para llegar a la forma más sencilla de vida. No vamos a detallar mucho, pero de lo que él dedujo es que había una posibilidad en 10 a la 40,000 potencia. Y él escribió eso, la posibilidad de la formación de la vida derivado de materia inanimado o materia. Los evolucionistas nunca responden de dónde vino esta materia, de dónde vinieron los gases, de dónde se vino toda la materia que produjo. Nunca responden eso. Pero incluso dándoles el beneficio de la duda en decir que, bueno, la materia inanimada existía. Y él dijo que la posibilidad de la formación de la vida partiendo de materia inanimada es 1 a un número con 40,000 ceros a la derecha. Y después él concluyó que esto es suficiente para enterrar a Darwin y la teoría entera de la evolución. Esa fue su conclusión. Y él era un creyente y un promotor de la teoría de la evolución. Pero viéndolo lógicamente, él tuvo que venir a la conclusión de que pues simplemente tenemos que enterrar la teoría entera de la evolución y todo lo que Darwin y todos estos evolucionistas han enseñado. los evolucionistas, los científicos biológicos de cualquier campo, ellos nunca han podido demostrar ni ofrecer la más mínima evidencia que de algo de que no vive produzca y venga a existir como un ser viviente. Otro profesor de biología en Harvard dijo, uno solo tiene que contemplar la magnitud de esta tarea para poder conceder que la generación espontánea de un organismo viviente es imposible. No obstante, nosotros, pues como resultado, yo creo en la generación espontánea. Esta es una declaración asombrosa. Este hombre y otros están tan metidos en la teoría de la evolución que no pueden llegar a aceptar de la prueba irrefutable, absolutamente irrefutable, de su propio pues investigación científica. Si entienden lo que acabo de leer y lo que él dijo, dice, vean, tienen que entender que básicamente la generación espontánea de un organismo vivo es imposible. Él está diciendo que la vida no puede venir espontáneamente de algo que no tiene vida. No obstante, dice, como resultado, yo creo, aquí estamos por la generación espontánea. Pero acaba de decir que es imposible. Eso es tontería en cualquier nivel que lo pueda uno pensar.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. El curso bíblico por correspondencia de la institución Herbert W. Armstrong College es un programa de aprendizaje a distancia que hace la Biblia comprensible y clara. Este curso por correspondencia le permite aprender qué dice la Biblia sobre temas que lo afectan a usted y al mundo en el que vive. Este fascinante curso bíblico resalta y prueba lo que la Biblia dice sobre la moralidad, la guerra, la religión, el terrorismo y otros eventos actuales. Se enfoca en la raíz de las causas de los muchos problemas que enfrenta el hombre, así también como sus soluciones. La Biblia y este curso también se enfoca en la razón por la cual el hombre fue creado, el camino a la felicidad, los logros y satisfacción, así como la verdad detrás de importantes preguntas doctrinales como ¿qué ocurre después de la muerte?, la naturaleza de Dios, la resurrección, el milenio y otros temas vitales. Inscríbase hoy mismo en el curso bíblico por correspondencia de Herbert W. Armstrong College. Usted puede inscribirse gratuitamente como estudiante de este curso en www.latrompeta.es o puede bajar las lecciones individuales a su computador para su estudio personal. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma y en línea por www.kpsg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa Viva de Toda Palabra con su presentador Carlos Heyer.
Saludos a todos, estamos de regreso. La palabra teoría, estábamos hablando de la teoría de la evolución. Y realmente la teoría es algo que a alguien se le ocurrió en su mente y no hay prueba de ello. Y nosotros estábamos hablando de eso en el primer segmento. Pero déjenme añadirle otro pensamiento a esto. Como lo mencioné antes de la pausa, la teoría de la evolución siempre comienza con materia que ya está en existencia, a partículas subatómicas, gases y ciertas leyes en efecto. Y la evolución o la teoría o el pensar de un hombre acerca de este tema nunca responde a dónde vino esa materia o de dónde vinieron esas leyes. De hecho, nosotros podemos comprobar, y la ciencia misma ha probado, que la materia no siempre existió. La física comprueba que hubo un comienzo. La materia ocupa espacio y tiene peso, masa, es un hecho científico. Y otro hecho científico es que la deterioración de la materia radioactiva es un hecho científico. El uranio se desintegra en el laboratorio y él da energía en forma de radiación. Y en el transcurso de muchos años, la materia se desintegra, va a diferentes etapas. Usted puede estudiar eso por su cuenta. Son hechos científicos muy conocidos en física. Y esto simplemente significa que la materia no siempre existió. Tuvo que tener un inicio. Ahí mismo hay una prueba de que la teoría, el pensar de la evolución, está fallido, no es verdadero. Otro punto interesante en que pensar es que los científicos dicen que hay como 300, más de 300 leyes que gobiernan al universo. Pues yo estoy citando a muchos científicos usando sus propias leyes y sus propias leyes de física, y nosotros no estamos en contra de la ciencia. Hay mucho gran conocimiento que viene de la ciencia, y muchas de estas leyes son absolutamente irrefutables, y algunos científicos ven a la ciencia y las leyes de ciencia, las leyes de física, y las aplican a este tema del que estamos hablando, que si responder la pregunta de que si Dios existe. ¿Existe Dios o es la teoría de la evolución? ¿Hay credibilidad en eso? Tenemos que ver eso, analizarlo y comprobarlo. Los científicos dicen que hay más de 300 leyes que gobiernan el universo y este planeta. Más de 300 leyes. ¿De dónde vinieron esas leyes? Y si algunas de esas leyes no estuvieran en su lugar, no podríamos tener la vida. Piense usted en eso. ¿Qué tan interdependientes somos nosotros a esas leyes? Cuando uno vive en un mundo muy complejo, interdependiente, y todas estas leyes trabajan armoniosamente unas con otras, y lo hace pensar a uno, pues, la pregunta de quién llegó primero, el pollo o la gallina o el huevo. Y los científicos no pueden responder a eso. Y entonces, pues, se ríen de eso, se burlan de aquello, tratando de, pues, hacer a un lado una pregunta así, porque ellos no pueden responderla. ¿Qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? O las, digamos, las abejas y las flores. ¿Quién vino primero? La flor y la abeja no existen independientemente. Todo nuestro mundo es así. Entonces, ¿qué es lo que apareció primero? En la teoría evolucionaria, en el proceso de la evolución, es este proceso largo, lento, de miles de millones o billones de años que las cosas evolucionaron. ¿Y las abejas se desarrollaron primero o las flores? ¿Y cómo todo esto funcionó? Como ven, los evolucionistas no pueden responder a eso. Estas leyes son interdependientes, es muy complejo. Y usted empieza a decir que uno no estaba aquí y el otro no se formó y el otro aquel se formó primero. Los científicos, vean, saben que todo eso es pura tontería. Las leyes de las que estoy hablando es la ley de gravedad, la relatividad, la termodinámica, el cero absoluto que mide las temperaturas. Empieza uno a cambiar esas leyes y no tiene uno la vida. Hay otras leyes de química, eléctricas, magnéticas. Se supone que todo eso simplemente gradualmente se formó después de un periodo de millones de billones de años independientemente. Pues eso realmente es tontería. Yo pienso que cualquiera que piensa lógicamente en esto tendría que estar de acuerdo. Otra ley, la ley de la biogénesis, que simplemente dice que la vida puede venir de vida existente. Hay probablemente ninguna otra ley más fácil de demostrar que esta ley en la ciencia. Nunca, nunca ha podido nadie tomar algo que no está con vida y producir algo con vida. ¿Puede uno obtener vida de un teléfono celular? Es tontería pensar que eso pudiera ser. Es tan asombrosos como son los teléfonos inteligentes o los automóviles, los aeroplanos. ¿Pero qué es lo que estos pueden producir? ¿Pueden hacer algo? ¿Son más inteligentes que el ser humano que lo creó? ¿Y puede uno obtener vida de algo que no está ya con vida? Todas las ciencias, con toda la tecnología y con todo el conocimiento científico y la habilidad técnica, nadie ha podido crear una semilla, ponerla en la tierra y hacerla que crezca. Nosotros vemos que eso sucede todo a nuestro alrededor. ¿Y cómo es que sucedió? Tenemos que creer que nada chocó con otra cosa y que algo de alguna forma, pues sin ninguna inteligencia o diseño, se creó una semilla. Porque pues planta uno una semilla y a los poco tiempo crece un árbol grandísimo. Yo sugerí que un automóvil, un aeroplano, cualquier cosa que el hombre puede construir, que es superior en intelecto al que lo construyó, usted me llamaría loco. Sí, yo estaría loco si dijera tal cosa. Pero repito, este es el cimiento, el fundamento del que, de la creencia que Dios no existe. La idea de que algo que no es inteligente pudo crear algo con un intelecto superior que el que lo construyó. Esto es lo que la teoría de la evolución exige que creamos, que alguna cosa accidental que no tiene inteligencia y que no tiene propósito y que produjo todas estas leyes, toda esta estructura y organización. Francamente, eso es un insulto a mi inteligencia y debería ser insultante a su inteligencia también. Otros podrían decir, bueno, pues usted apuntó unos hoyos en la teoría de la evolución. Pero ¿qué tal de Dios? ¿De dónde vino Dios? ¿De dónde comenzó Él? Esa es una pregunta válida, sí, otra, repito, pero aquí estamos hablando del mundo espiritual. Cuando empezamos a hablar de Dios, no entendemos todos los detalles en ese mundo espiritual, y ese mundo espiritual no es gobernado por las leyes físicas de las que hablamos, pero sí entendemos las leyes físicas que gobiernan el universo físico material. Las cosas que conocemos comprueba la evolución, que es una gran mentira. Y no obstante, estamos aquí, estamos vivos, estamos conscientes, y el mundo a nuestro alrededor está gobernado por estas leyes de física, química, biología, todo lo que hemos estado hablando. El mundo espiritual no está gobernado por ellos, estas leyes, y no sabemos todos los detalles. En Isaías 57 dice Isaías que Dios habita la eternidad. Él no está restringido por el tiempo. Él creó el tiempo. De hecho, el tiempo está gobernado por el universo físico, la rotación de los planetas y todo eso. Dios creó eso. La Biblia también habla acerca de que Dios no tiene comienzo. En mi mente, nuestras mentes son limitadas y no entendemos todo eso. Pudiéramos tratar de comprender eso para entender mejor ese concepto. Pero no podemos comprender vivir para siempre. No podemos comprender que continúa el tiempo hacia adelante indefinidamente. Es difícil suficientemente de ir de regreso en el tiempo, porque todo lo que conocemos tuvo un principio. Pero aquí estamos nosotros, vivos, conscientes. El mundo a nuestro alrededor está gobernado por todas estas leyes de química, biología y otras, pero hay solamente una respuesta a esto, y esta es la existencia de un todopoderoso, omnipotente, supremamente inteligente creador. Entonces, la creación es una prueba definitiva de la existencia de Dios. Hay otras pruebas también. La profecía cumplida es otra prueba. No tenemos tiempo para entrar en eso hoy, pero en programas futuros. La arqueología prueba que la Biblia es verdadera también. La ciencia prueba que la Biblia es verdadera. Muchas cosas que están escritas en la Biblia ahora han sido confirmadas por la ciencia. Y por siglos y milenios, la gente no sabía, pero estuvo escrito ahí hace miles de años en la Biblia. La oración respondida es otra prueba de la existencia de Dios, pero la mayoría de la gente no ha tenido oraciones contestadas porque eso requiere fe y obediencia. Pero de cualquier forma, la oración respondida prueba la existencia de Dios. La creación prueba la existencia de Dios, es lo que hemos estado hablando aquí y enfocándonos en eso comparado a la teoría de la evolución. Voy a concluir el programa de hoy con unos pocos versículos de la Biblia. Romanos 1:20, que dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando nosotros vemos a este universo físico, aquí los cuerpos celestiales, las estrellas y constelaciones, y vemos aquí en la tierra las semillas, las plantas, los animales, incluso su propio cuerpo, su propia vida, su propia mente. Claramente, nosotros podemos ver las cosas invisibles de Dios de esa creación, y eso está viendo físicamente la evidencia. Esas cosas invisibles de Dios pueden verse y palparse simplemente viendo a lo físico, y eso nos deja sin excusa, porque realmente nos deja sin excusa ni pretexto. La gente que ha estudiado el universo, que han estudiado las leyes de física, todos podemos ver la creación y estamos sin excusa si nosotros vamos diciendo que Dios no existe. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Gente que rechaza y niega la existencia de Dios realmente profesan ser sabios, pero se vuelven necios, tontos. Se muestran a sí mismos que son necios. Ese simplemente es un hecho. En Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Similar a lo que leímos en Romanos 1, la humanidad haciendo la maldad y rechazando a Dios y no glorificándole. Entonces se vuelven necios. Y realmente los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Y hay una razón por la cual ellos hacen eso, pero no hay excusa. Como dice Romanos, ellos ven, vea usted a la creación física y no tiene excusa. Vean a todas esas leyes que gobiernan a la creación física y usted no tiene excusa ni pretexto. En Salmo 19, versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. De hecho, usted vea al universo y va a ver el conocimiento increíble de Dios. No hay ningún lenguaje, versículo 3, ni palabras, ni es oída su voz. No hay lenguaje, no hay palabras, no hay nación que no pueda escuchar esta voz. No importa qué lenguaje hablan, pueden ver al universo, pueden contemplar la creación y pueden ver la gloria de Dios. Y entonces dice, y pues por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. De hecho, nada se esconde del calor del sol. La creación exige un creador, la ley exige alguien que dictó la ley, y un diseño o una creación exige un diseñador, un reloj exige que haya un relojero que lo armó y lo inventó. Entonces tenemos un folleto que se titula ¿Existe Dios? Quiero leerles un poquito de la conclusión de este folleto, disponible gratuito. Y está hablando aquí de un reloj, cuando un reloj pues no tiene el tiempo correcto, y si uno quiere poner su reloj a la hora exactamente, uno puede ir al observatorio naval, si el reloj del observatorio naval se retrasa, ¿a dónde pueden ir a el tiempo correcto? Pues ellos van y ven a los cielos, ven al gran reloj maestro del universo que nunca se retrasa, siempre está a tiempo. Y si ese reloj que gobierna al reloj del observatorio naval que guía todos los relojes en Estados Unidos, pues alguien hizo este reloj y se retrasa. Y tienen que mirar a otro reloj que está en el universo o en los cielos, y estos declaran la gloria de Dios y el conocimiento increíble de Dios. Bueno, ¿quién creó ese reloj maestro del universo? Es una buena pregunta. Y yo voy a leerles un par de párrafos aquí en la última página de este libro, ¿Existe Dios?, que queremos darle gratis. Y el señor Armstrong dice, pero usted es que escéptico, vea al gran cielo vasto en ese gran reloj del universo que nunca se retrasa ni se adelanta. El reloj perfecto por el cual siempre debemos ajustar nuestros relojes imperfectos. Y me dice usted que todo eso sucedió así nada más, que no hubo una mente maestra o un maestro relojero que hizo este reloj y puso cada estrella, constelación y planeta en su lugar y empezó todos los cuerpos celestiales en su curso y órbita precisa, en una orden correcto. Pues eso simplemente se armó solo, y entonces no hubo inteligencia, no hubo planeamiento, no hubo creación, no hubo Dios. ¿Usted me está diciendo que eso es lo que cree? Y eso el señor Armstrong dice al último, dice, si usted puede ver todo a su alrededor y ve qué tan bien diseñado y bien hecho está todo en la naturaleza, en la vida animal, y todo lo que vemos excepto los destrozo de la obra maestra de Dios por el hombre ignorante aquí en la tierra, con polución y contaminación. Ahora usted dice que la existencia del Todopoderoso, Omnipotente y todo con gran sabiduría, que no existe este Dios. Entonces yo no tengo fe en su inteligencia como buscador de la verdad. Hasta la próxima vez, vamos a esforzarnos todos a vivir más perfectamente por toda palabra.
Y
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.